Y como este programa se llama Crónicas del Juego y la historia fundacional de este programa se trata de contar algunas historias, repasamos, siempre lo explico, contar algunas historias de algunos deportistas, ya sea de forma individual o grupal, que han marcado un antes y un después, algún parteaguas, con un anclaje siempre social, político, algo que valga la pena tener en consideración y hacérselo saber a muchísimas gentes y personas a través de la difusión. Hace unos cuantos programas que quería hablar de este tema. Se fue postergando, hay un montón de historia para contar. No doy de alguna manera abasto porque es una horita solo el programa y hay mucho para decir, hay mucho para contar. Pero hoy quiero hablar de una temática. Vamos a viajar al año 1969. Esto se dio entre el 14 y el 18 de julio. Sí, 4 días nomás. ¿Y por qué? Es un hecho que se lo conoció como la guerra del fútbol. En realidad es un término bastante mal acuñado. Un escritor polaco que se llamaba Ryszard Kapuściński le puso este nombre a un artículo que escribió en ese momento, que después lo convirtió en libro. En realidad fue la guerra de las 100 horas y por eso decía que del 14 al 18 de julio, solo 4 días, duró. A ver, vamos a poner un poquito en contexto. Esto fue una guerra entre dos países limítrofes, El Salvador y Honduras. ¿Cuál es el contexto? Rencillas históricas limítrofes. Usted vio que los seres humanos, en cuanto vieron un palo en algún lugar de esta hermosa tierra, lo primero que pensaron fue en rompérselo en la cabeza al vecino. Andá a saber por qué, pero un poco es así. Entonces, decía, dos países centroamericanos con economías absolutamente primarizadas, economías agrícolas, economía de terratenientes, por supuesto, y no industrializadas. Son campesinos sin tierra, las élites de los terratenientes y los regímenes militar que han aquejado muchísimas de estas tierras de este continente. Ecuador, perdón, El Salvador y Honduras. A ver, vamos a hacer este repaso. Honduras quintuplica en territorio a El Salvador y tiene 2.600.000 habitantes. El Salvador tiene muchísimo más habitantes, si bien es el país más pequeño, 3.600.000, 1 millón más, aunque tiene un quinto de su territorio con el que cuenta la República de Honduras. ¿Y en qué contexto se da esto? Puesto que tiene menos habitantes Honduras, El Salvador, miles de salvadoreños fueron para Honduras para aprovechar a esas tierras. Hubo un paso ahí fronterizo donde se los dejó pasar, se fueron instalando, de alguna manera hicieron una migración por necesidad, estaban ahí al ladito y para trabajar en las tierras, pero no en las tierras propias, se imaginará usted, soñó en las tierras que eran propiedad de muchos intereses estadounidenses. Bueno, esto fue durante un tiempo previo al año 1970, pero resulta que con el tiempo Honduras hace una reforma agraria. ¿Qué significa? Que todos o muchos de los compatriotas salvadoreños tenían que irse de las tierras propias de Honduras como para que vuelvan a su propio territorio. Entonces se los quería deportar, se los querían echar de las tierras de las cuales ya estaban trabajando hace muchísimo tiempo y de las cuales de alguna manera sentían cierta identidad. A ver, el límite era muy muy chiquito, es de un lado y del otro de esta frontera. En este contexto donde ardía todo y había una cuestión, esto de manera sintética, por favor, vaya a usted comprenderlo. En este contexto de necesidades, básicamente es un contexto de necesidades, se produjo una persecución, deportaciones, estaban los ánimos súper caldeados. Y en este contexto, el fútbol metió la cola. El fútbol metió la cola. ¿Por qué digo? Año 1970, todos recuerdan el Mundial de México 70. Brasil campeón. Brasil jugó bonito, fútbol total. Pero había un partido definitorio de fútbol entre ambas selecciones, Honduras y El Salvador. Imagínate que en ese tironeo constante que había de ambos países, por cuestiones bélicas y de intereses de tierras, etcétera, se declara esta pseudo guerra futbolística. Mano a mano, Honduras y El Salvador por una plaza para el Mundial de México 70. Llevamos los cartuchos, llevamos las cámaras, llevamos la pelota que empiece a rodar en Honduras. Honduras local le gana 1-0 a El Salvador y se queda con el primer chico. Ahora la eliminatoria baja a El Salvador. En tierras salvadoreñas, El Salvador le gana 3-0 a Honduras, de manera tal que no había diferencia de gol como es ahora. Entonces tienen que ir a un tercer partido, todo más caldeado, todo más difícil, donde se juega en el Azteca, en la Ciudad de México. El partido estaba 2-2 y resulta que hay un muchacho, un salvadoreño, que se llamaba Mauricio Pipo Rodríguez, que pone el 3-2 a favor del Salvador, dándole así la clasificación a su primer y único mundial de los salvadoreños para Brasil, para México 70, donde fue campeón Brasil. Cuando marqué el gol pensé que ellos no tenían la mínima opción de empatarnos, dijo Pipo Rodríguez. Estaba seguro de que con ese gol ganábamos. Era como una suerte de un deber patriótico ganar. La cuestión que a esta situación se la conoció como la guerra del fútbol, porque se dijo que esto incitó a lo que luego fue la guerra limítrofe entre hondureños y salvadoreños, pero esta situación pasó un mes después. Fue, de algún modo, una metida ahí de fuego, de nafta al fuego, como para que esta situación se desate, pero no necesariamente fue el fútbol el que generó el conflicto bélico. Pasaban, por supuesto, cosas mucho más graves a nivel político, pero en ese contexto, le puedo asegurar, dicho por muchos de sus protagonistas, coincidentemente se disputaron estos tres partidos. Duró nada más que 4 días la guerra. No fue poca cosa, porque las consecuencias fueron de entre 4.000 y 6.000 muertos, de 60.000 a 130.000 salvadoreños fueron forzados a regresar a su país. Las heridas que quedaron con el tiempo, durante décadas no hubo intercambio comercial entre estos países limítrofes, con el daño, ¿no?, que eso le genera a las economías y a los pueblos. Y resulta que también es considerada la causa principal, o una de ellas, de la guerra civil que fue entre el año 79 y 92. En El Salvador. Esto arrojó 70.000 muertos durante todo este tiempo de la guerra civil salvadoreña. En el momento, para ir cerrando, aparentemente, viste, cuando se van dando esas pequeñas mojaditas de oreja, hubo una invasión de espacio aéreo de uno para con el otro, hubo unos tiros fronterizos de que después no se tuvo demasiada información, pero aparentemente fueron así. Entonces esta guerra duró 4 días, 96 horas, pero también se la conoció como la guerra del fútbol. Decía muchachos y muchachas oyentes de Crónica del Juego, hay una película fantástica acerca de esta temática, más que nada de la guerra civil de El Salvador, muy muy clarificadora, muy interesante. La hace James Wood. No sé si seguramente lo deben tener de otras películas. Y Randy Quaid la dirige, un maestro del cine gringo que es Oliver Stone. Si pueden ver Salvador de Oliver Stone, la recomiendo. Todo esto, por supuesto, en un marco donde regían para esas épocas, para todo el continente o buena parte de él, la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas fue la escuela donde los militares norteamericanos educaban militarmente a los militares del continente, de Sudamérica, de Centroamérica, para las prácticas de tortura, secuestro. Bueno, si quiere buscar las escuelas de las Américas, también está ahí todo ordenadito o chequeable. Finalmente, la Organización de los Estados Americanos, en un comunicado, en una resolución, otorgó este cese al fuego totalmente indeclinable. Así fue, por eso duró tan poco. Y además de toda esta historia, una cosita más que también me llamó la atención y me dieron ganas de compartir. Resulta que había un ñato que se llamaba Salomón Valdés, era salvadoreño él, e impresionado por la situación bélica que estaba atravesando, muerto de miedo, escapó y huyó de la guerra, de la zona de conflicto, y se fue a refugiar a la selva de Guatemala. Salomón Valdés, escucha este nombre. El tipo estuvo en la selva de Guatemala hasta el año 2001. 23 años en la selva. Probablemente no se haya enterado si la guerra seguía o no seguía, pero más que nunca es el clásico: no quiero que me rompan las pelotas si estoy bien acá en la selva. Unos cazadores furtivos, después de 30 y pico de años, lo descubrieron. Che, este niato, ¿quién es? Tenía la barba, imagínate, a la altura de la rodilla. Cazaba, seguro iba con un taparrabo. El Salomón Valdés, no sé qué fue de la vida, pero no sé si lo trajeron de nuevo a la ciudad o lo dejaron ahí con sus animalitos de compañía. En virtud de esto, como los pueblos a veces pelean, como los pueblos a veces, generalmente las luchas son entre los pobres, generalmente no, la verdad que casi siempre, y son los peones los que primero ponen el pecho a estas balas, se me ocurrió poner este tema de alguna manera en referencia, porque los pueblos también se ponen pistolas en la cabeza. Moyo, Arnedo y divididos con 38. Y si no, hablo en medio de Argentina, que hace aproximadamente 10 años y 10 también, en el mundo del mundo decidió ponerse el revólver de la
vida. ¡38! ¡Está cargado! ¡Me puse balas, pero no! ¡Se hace apretar!